que me has contado. A las 12:30. María José antes nos adelantaba esto que publica la revista Nature. Uh-huh. Un mono con una lesión medular.
¿Sí?
Ha vuelto a caminar gracias a un chip que conecta cerebro y extremidades.
Eso es.
Entre los científicos que han participado en el experimento hay un español. Es un primer paso, poco a poco. Quién sabe si todo ello indicará que algún día ese tipo de lesiones, lesiones medulares, pueden, fíjense ustedes, ser revertidas mediante el avance científico. Explícamelo exactamente que sí. Yo lo entienda.
Mira, Carlos, utilizar tus piernas para llegar al lugar al que quieres ir, recorrer pequeñas o largas distancias a pie, es un acto cotidiano para la mayoría que se convierte en imposible para los que padecen lesiones medulares. La solución a este problema está hoy un paso más cerca gracias a un equipo de neurocientíficos de la Escuela Politécnica de Lausana. Ellos han devuelto la movilidad a dos monos que no podían caminar. Y lo han hecho, como tú decías, a través de un chip implantado en el cerebro de los animales que restaura la capacidad de la mente para controlar los movimientos de las extremidades. Este chip, que no utiliza cables, está situado en la zona de la corteza cerebral encargada de la movilidad. Y desde allí envía las órdenes motoras a un ordenador que las procesa y las reenvía a su vez a un estimulador eléctrico situado en la zona nerviosa y que está dañada. Y la buena noticia también es que Eduardo Martín, que es español, es uno de los investigadores que está trabajando en este proyecto. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Antes de nada, muchísimas felicidades, ¿no? Por la,
por la
esperanza que se puede dar a tanta gente, Eduardo.
Pues sí, la verdad, y la verdad que estamos sorprendidos pero entusiasmados a la vez con el nivel de cobertura y el interés que ha levantado y el poder mostrar la capacidad de este tipo de sistemas y cómo estamos avanzando, ¿no?, en esta dirección.
Explícanos en qué consiste exactamente esta tecnología.
Pues mira, en realidad este estudio se enmarca en una línea de investigación que lleva ya llevándose a cabo 10, 15, 20 años, cuya idea es reactivar los circuitos neuronales de la médula espinal, que en condiciones normales controlan los músculos de las piernas y que controlan la locomoción, ¿no? Y después de un accidente, pues la información que de costumbre viene del cerebro y activa esos circuitos, pues se ve interrumpida. Y como resultado de esa desconexión, las neuronas de la médula se quedan como inactivas, ¿no?, como en pausa. Entonces, la idea es estimular esos circuitos en la médula para reemplazar la activación que de costumbre viene del cerebro. Y entonces, en este estudio, las dos novedades principales, una concierne la estimulación, es decir, hemos podido mostrar la capacidad de esta técnica de restaurar el control motor en primates, que son muy cercanos a los humanos en lo que concierne a la locomoción, y el segundo ha sido enlazar esa estimulación de la médula con señales que decodificamos del cerebro.
Ajá. Como decías tú, hombre, lograrlo con primates es un paso muy importante porque ya imagino que habíais experimentado con ratones.
Sí, hemos hecho, son décadas, en mi caso estuve 5 o 6 años trabajando efectivamente en ratones, en ratas, para entender pues eso, cómo la médula espinal controla la locomoción, cuáles son los circuitos subyacentes, cómo se puede optimizar la estimulación. Son muchos años y décadas de trabajo, efectivamente.
El siguiente paso, Eduardo, obviamente ha sido o va a ser tratar de probarlo en humanos. Entonces te hago una doble pregunta. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para eso? Y luego, algo que seguro que habéis hecho miles de veces, poneros en lo peor. ¿Qué puede fallar? Es decir, ¿qué puede hacer que funcione en primates y no funcione en humanos?
Bueno, es muy buena pregunta y de hecho siempre intentamos ser muy realistas y muy precavidos, ¿no? Porque lo que hay que saber es que hay muchísimos factores que afectan al resultado de este tipo de intervenciones, ¿no? El lugar de la lesión, no es lo mismo una lesión cervical que torácica que lumbar, la severidad de la lesión, el tiempo desde el momento del accidente, que sean 5 años o 10 desde que una persona tuvo el accidente, y todos estos factores cuando hacemos test en un laboratorio están muy controlados. Pero obviamente, claro, en un ensayo clínico es un poco distinto. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en lesiones de médula muy severas, hicimos un montón de test en roedores, la estimulación sola, como tal, puede no ser suficiente. En algunos casos la combinamos con componentes farmacológicos, con sistemas robóticos de rehabilitación, que a día de hoy todavía pueden no estar utilizables en humanos. Entonces, es un proceso que puede durar todavía años y, desde luego, hay que ser precavido. Ahora, lo que sí creo es que es esperanzador desde un punto de vista de ver el efecto que la estimulación puede tener en primates de cara a pensar en aplicar esto en humanos. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué me dices que puede fallar? Hombre, la mayor diferencia que tenemos los humanos es que somos bípedos. Y las señales relacionadas con el equilibrio pues son extremadamente importantes en humanos, mucho más de lo que son en roedores o en primates. Y los circuitos que controlan pues es todo lo relacionado con el equilibrio, hay que estudiarlo, hay que ver, no sabemos exactamente cómo va a reaccionar, ¿no?, el sistema nervioso.
Oye, Eduardo, los monos la verdad es que han logrado volver a andar, y este es otro de los datos que llama mucho la atención, 6 días después de sufrir la lesión.
Sí, efectivamente. Nos sorprendió bastante, también es debido al tipo de lesiones. Como has visto, fue una lesión de un solo lado, una pierna, pero funcionó automáticamente de costumbre. Cuando las lesiones son muy severas, hace falta una rehabilitación muy larga y demás. El hecho de controlarlo también por el cerebro, de manera a hacer ese puente, ¿no?, ese bypass de la lesión, y que haya un cierto nivel de control voluntario, claramente ayuda a que todo sea más natural de alguna manera, ¿no?
Yo me imagino a la gente que está ahora mismo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo.
Sí,
imagínate, sí, ¿no?, con los ojos y la sonrisa, pensando en que esto puede ser un paso importantísimo para ellos.
Y se trabaja en ello muy duro, te lo puedo asegurar. Sí, sí.
Y se trabaja pensando en ellos también, Eduardo.
Sí, hombre, por supuesto.
Oye, Eduardo, eres insultantemente joven, ¿no? ¿Cuántos años
tiene?
Bueno,
32.
Sí.
Insultantemente joven.
Sí, sí.
¿Y cuánto tiempo? Porque tú trabajas fuera normalmente, ¿no?, de España.
Sí, todo esto se hizo en Suiza, lo hicimos en Suiza, y desde hace un año estoy en Inglaterra ahora, sí.
Uh-huh. ¿Y cuánto? ¿Desde hace un año?
En Inglaterra.
Uh-huh. En Inglaterra. Estuve en Suiza 5 o 6 años, sí.
¿Y te quedas allí mucho tiempo? ¿Te vienes para acá? ¿Qué vas a hacer?
Pues, por ahora tengo un proyecto aquí. Sí, hombre, siempre apetece volver, y desde luego hay centros y laboratorios buenísimos en España. Como siempre, el tema es encontrar la financiación, las colaboraciones, ya sabes, el espíritu investigador, ¿no?, para llevar a cabo proyectos pues como este, ¿no?, así multidisciplinares, internacionales.
Eso
pero
te
puedo asegurar, sí.
No, que te mueven más por proyectos que por países, por lo que
suele
nos cuentas.
Suele pasar, efectivamente, claro. Sí.
Bueno, Eduardo, pues un placer conocerte, de verdad, porque encima de que puedes darle esperanza a mucha gente, es que eres encantador.
Pues muchísimas
otra
gracias.
Cosa más para estar orgullosos de un compatriota nuestro.
Eduardo, María José no se lo dice a todos, ¿eh?
No,
ya
es
te
verdad.
Lo garantizo.
Te puedo asegurar que no.
Cumplido, sí.
Eduardo, un beso muy fuerte desde aquí y gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Herrera,
hasta luego, gracias.
En COPE. Estar informado.